Bueno, es que el lugar a mí es como una escuelita para mí, porque siempre la gente hace ese tipo de preguntas y entonces uno va como, si uno no sabe, tiene que ir corriendo a los libros o escuchar Radio María para poder aprender, ¿no? Todo el tiempo, porque la formación es permanente, uno no puede decir, bueno, yo ya sé todo. Pero la gente me ayuda bastante, porque la gente pregunta mucho y entonces eso es bueno para uno, porque hace como que uno también se ponga a buscar, ¿no? Porque, claro, en eso que no somos personas como estáticas, sino que estamos todo el tiempo en crecimiento, obliga a que uno vaya creciendo. Y la gente sabe preguntar eso, ¿qué es Pascua? O algunos dicen, ah, no, nunca me pregunté qué era Pascua. Y más se sorprende cuando yo le digo, no digamos más como católico, como cristiano, mi marido se perdió, o mi esposo se lo llevó Dios, o Dios me quitó mi esposo, en cuanto se refieren ellos a un ser querido que partió. Entonces digo, digamos, vivió su Pascua. Y me dicen, no, ¿qué quiere decir eso? O sea, como que la gente se asusta. Digo, porque Pascua quiere decir paso. Entonces, ¿qué quiere decir? Él pasó de esta vida chiquita a una vida con mayúscula, a una vida en serio. Ah, dice, si me dice así, entonces mejor es morirse. No, no es esa la idea. La idea es que tenemos que vivir. Pero, y como dice la poetisa, la poeta Eladia Blasque, creo que es la que dice honrar la vida, ¿no? Vivirla en
Sí.
serio. Mientras estemos vida, vivos, tenemos que agradecer la vida, pero también tenemos que saber que no estamos hechos para esta vida, que esto no es el final, que estamos hechos para la verdadera vida, por lo tanto tenemos que pasar por la muerte y a ese paso, eso le llamamos Pascua. Entonces la gente dice, ah, miren, nunca lo había visto así. Entonces eso me ayuda a mí porque es como que uno ya da por sentado que la gente ya sabe todo lo que quiere decir liturgia, lo que quiere decir Pascua, lo que quiere decir resurrección, lo que quiere decir todo y resulta que a veces muchos no sabemos todo, o sabemos alguito y otros no. Entonces, compartir eso a mí me llena de gozo porque es como que esas cosas chiquitas que uno dice, va, pero lo que estás diciendo no es nada. Y bueno, no importa, si el otro no sabe, vale compartirlo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, queriendo hablar del paso que significa Pascua. Viene desde allá del Antiguo Testamento, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, pasa, ¿no? De la esclavitud hacia la libertad, que no es un camino que se hizo en 2 días. Y bueno, nuestra vida también es un paso, o sea, vamos hacia otro objetivo, no es para quedarnos acá para siempre. Pero también eso es como que, bueno, pero es a largo plazo, no sabe cuándo me van a pasar a buscar a mí, y bueno, falta todavía, espero, ¿no? me
Sí, por
gusta
favor.
mucho la vida. Amo mucho esta vida, pero tenemos que irnos preparando. Entonces yo como que en mi cabeza decía, bueno, tenemos que ir como achicando el pánico, ¿no? Que nos da a veces el tema de que tenemos que morir y saber que todo el tiempo estamos haciendo eso, muriendo y resucitando. En pequeñas cosas, pequeñas muertes, ¿no? Cuando, bueno, yo tengo que hacer algo que no me gusta o que no es mi voluntad o no es mi capricho. O mi ego se empieza a quejar, y bueno, ahí hay una pequeña muerte, ¿no? Y cuando logro hacerlo, es como también pequeñas resurrecciones, y de eso se compone nuestra vida. Todo el tiempo no nos damos cuenta nosotros, pero la naturaleza misma de lo que estamos hablando que hay en este lugar y que ayuda bastante, bastante, es un libro abierto que nos habla. Si uno ve cómo, por ejemplo, cuando, bueno, acá es fácil, la tierra es muy muy generosa, ¿no? Y entonces uno pone una semillita y después tenés que ir acompañando ese proceso que es regarla, cuidarla, mirar, todo eso, que no se la coman los pájaros, que vaya creciendo, ¿no? Que no le falte agua, que no se llene de yuyos. Yo creo que eso es un poco el trabajo espiritual que requieren los tiempos también, porque a veces la gente dice, sí, pero yo no entiendo nada, aparte qué sé yo, hablan los teólogos, los filósofos, en buena hora, que haya mucha gente preparada y hable así para que nosotros podamos entender alguito, pero a veces como que nos cuesta bajarlo, ¿no? Decimos, sí, está lindo, habló lindo, ¿y qué te quedó? No sé, pero habló re lindo, ¿eh? Entonces yo digo, yo no, lo ideal sería que aunque sea una cosita se nos quede y la podamos llevar a la práctica. Por eso de la Pascua yo digo que tal vez tengamos que mirar, o por lo menos yo me digo a mí misma, esas pequeñas resurrecciones que tenemos todo el tiempo, ¿no? Porque pasa, por ejemplo, tengo una familia amiga que el sábado dice, ya salí del aislamiento, hermana, ya ahora me puedo juntar con mi familia, ya no contagio a nadie. Y esa es resurrección, una forma, ¿no? Pero hay miles de resurrección, alguien que consiguió trabajo, No sé, no podría dar tantos ejemplos, porque hay tantos ejemplos como personas hay. Y bueno, y es la vida misma que va como tomando su lugar, así como hablábamos del pequeño arroyito, cómo se abre paso para llegar allá al dique San Roque, al gran dique, ¿no? Bueno, y se va abriendo paso entre las piedras, entre los yuyitos, entre... Esa es la vida. Entonces la Pascua también es algo así como que, bueno, a pesar de... Porque no es que ahora nos vamos a poner romántico y vamos a decir, bueno, todo paz y amor. No, somos realistas. O sea, el mundo está patas para arriba, como quien dice.
Sí.
Hay guerras, hay pandemia, faltan vacunas, hay injusticias, hay hambre. La ley del aborto se aprobó en varias partes, incluido nuestra amada patria. O sea, todo eso es dolor. Es crucifixión, es muerte. Pero también tenemos que estar conscientes de que no nos quedamos ahí en el Viernes Santo, sino que seguimos, ¿no? Como estas aguas cristalinas que es, no sé, parece que no se cansan de ir y de ir todo el tiempo, ¿no? Haciendo camino, abriéndose camino. Y bueno, eso que seguimos, a eso vamos hacia pequeñas resurrecciones que después, bueno, harán nuestra gran resurrección, ¿no? Me parecía a mí que la Pascua tiene mucho que ver con nuestro vivir diario, porque si no es como que lo vivimos como un festejo una vez al año y después nos olvidamos al otro día ya no. Cuando la gente esta
Sí.
mañana me decía, ¿pero qué quiere decir octava de Pascua, hermana? Y gente grande, entonces yo pensaba, claro, pasa que tal vez los que tenemos que catequizar, catequizamos poco, tal vez tenga que ponerme más las pilas, y en vez de quedarme tal vez con términos difíciles, pueda bajarlo, ¿no? Yo tengo la ventaja esa de que la gente me enseña mucho en el lugar porque es un lugar de religiosidad popular donde viene gente que prácticamente no pertenece en forma activa a ninguna parroquia, entonces, bueno, eso me ayuda. Y por otro lado, siendo catequista de niños, porque el niño vos le decís Pascua y te dice, yo no sé porque en casa nunca me dijeron esa palabra. Y el niño acepta y es simple, ¿no? Si vos le explicás o le querés compartir algo, y enseguida lo entiende, enseguida lo entiende. Entonces, eso me ayudó mucho a mí particularmente, porque a veces uno dice, bueno, ya está, cantamos el Regina Celi, perdón, dice, ¿qué es lo que es eso? Bueno, lo que pasa es que la iglesia, el idioma de la iglesia es latín, ¿viste? Y eso quiere decir reina del cielo. Ah, si me decís reina del cielo, perfecto, porque yo la amo, la Virgen, pero Regina Celi. Y esas cositas así que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Y sí, no, a veces no se entiende nuestro idioma, como quien dice, aunque tenemos buena voluntad, y no está mal que hablemos así, pero yo digo que también tendría que haber como más conocimiento de cada cosa, ¿no? Así como el Evangelio, por ejemplo, dice que Jesús le dice que vuelvan a Galilea, y esto es nuestra vida, esta es nuestra Galilea, nuestro día a día. Nuestro que nos faltan cosas, que nos sobran, que la preocupación, que la enfermedad, ese es Galilea, pero allí me verán, dice. Entonces quiere decir que no hay que irse a otro lado, o no sé qué es lo que hay que hacer de raro para poder entender la Pascua, sino que hay que traer la Pascua a nuestras vivencias así domésticas, por decir, ¿no? ¿Cómo hace la naturaleza? La naturaleza dice que es Pascua cuando una flor florece. Yo me comunicaba con una señora que nos contaba de la cosecha de nueces en Tupungato, Mendoza. Y eso es resurrección, la cosecha, la vendimia, no sé, tantas cosas. Estamos llenos de muertes, pero también de resurrecciones. Y bueno, este es un tiempo de esperanza el que tenemos que vivir. Pero ¿quién tiene esperanza? El que confía. ¿Y quién confía? El que ama. ¿Y quién ama? El que conoce. Entonces, si no sabemos quién es Jesús, no sabemos quién es la iglesia, no sabemos los términos, y bueno, difícilmente es como que vamos por mal camino. Entonces, por eso digo, empezar a hacer nuestras las palabras. Bueno, Pascua, paso. ¿Paso de qué? ¿De dónde hacia dónde? Bueno, se supone que hacia adelante. Y siempre es como que vamos dejando atrás todo aquello, ¿no? Porque es como nos pasó con el 2020, ¿no? El 2020 nos pasó por arriba, nosotros no pasamos por el 2020. Pero bueno, ahora estamos en el 2021, entonces tal vez esta es nuestra oportunidad que tenemos ahora para vivir un tiempo de resucitado, ¿no? Devuelto a vivir. No sin como aparece Cristo resucitado, no sin las llagas, no sin esas manos atravesadas, pero resucitados. Yo creo que ese es el tiempo nuestro hoy.
Qué hermoso esto que nos estás diciendo. hermana Anita, ¿no? Porque a veces es cierto, hemos vivido intensamente este tiempo, aquí desde la radio lo hemos hecho, hemos tenido un hermoso retiro pascual en cada uno de los días del triduo pascual, ¿no? Estas palabras difíciles que decís, y es cierto, a veces también las decimos, las pronunciamos, las mencionamos desde aquí, y damos por sentado que todo el mundo la entiende. Claro, los tres días, nos referimos a eso, ¿no? Jueves, viernes, sábado santo, el Padre Javier nos anunciaba a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, fuimos también viviendo las distintas celebraciones, con sus distintas matices también, el color del Jueves Santo, el blanco, el color del Viernes Santo, el rojo, la pasión, la muerte, y el color de la vigilia del Sábado Santo, nuevamente el blanco, aquí sobre todo, más que el blanco, la luz, la incandescencia, ¿no? En el medio de la noche encendemos una luz, dice la canción, y es que se enciende Jesús, es que el poder de la resurrección ha vencido a la muerte, es lo que recién lo decíamos, lo mencionaba el arzobispo de Corrientes, lo que corre la piedra, tremenda piedra, no había forma. Hoy diríamos, necesitamos una grúa, una pala mecánica, pero digo, un ser humano o varios seres humanos no podemos correr tremenda piedra, la corre el poder de Dios, la fuerza infinita que hay entre Dios Padre, el Hijo que se ha entregado, el Espíritu Santo. Bueno, de allí surge la resurrección, pero es cierto, hermana Anita, que a veces nos quedamos con eso. Lo bonito de las celebraciones, que son muy preparadas, muy trabajadas, gracias a Dios este año se pudieron hacer presenciales, el año pasado no, y a veces nos quedamos así con la Pascua. Listo, ya pasó la Pascua, a otra cosa mariposa, y no vivimos estas pequeñas cruces, estas pequeñas Pascuas, estas pequeñas resurrecciones, y ahí nos quedaremos como sin nada, hermana Anita.
Claro, porque digo que tenemos que ayudarnos, ¿no? Porque qué linda, cuánta riqueza tiene nuestra iglesia en cuanto a la liturgia, esto mismo que estabas compartiendo. Pero bueno, nos tiene que servir como para ayudarnos, ¿no? A vivir mejor, porque si no, quedarse en la emoción no ayuda, no nos lleva al compromiso de vida. Entonces por eso digo, qué bueno poder ir entendiendo, ¿no? Yo creo que el 2020, yo le estoy haciendo una ahora como catequista, ¿no?
A ver, me parece que tenemos alguna dificultad. ¿Me escuchás, hermana Anita? ¿Estás por allí? Me parece que tenemos alguna dificultad en la comunicación. ¿Me escuchás por allí, hermana Ana? ¿Estás?
Escucho bien, sí.
Ahora sí, ahí volviste. Nos decías, ¿qué había que hacer con el 2020? Parece que han vuelto las dificultades. Vamos a ir a un tema musical, le vamos a pedir a Mariana que nos acompañe con un poco de música en este espacio donde la hermana Anita Yapura, desde ese rinconcito del Valle de Punilla, allí cerquita de Viared Macé, en el mirador del lago, nos acompaña, como lo hace también a los peregrinos que se acercan por esa linda gruta de la Virgencita de la Rosa Mística, nos acompaña con esta evangelización espontánea. Ya seguimos dialogando con la hermana Ana.
Permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. verdad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida.
Hola, buenas tardes, Radio María. Qué alegría. No sé a quién darle gracias. Darle más gracias a Dios, a la Virgen Santísima. No sé a quién darle más gracias. Qué hermoso es volver a escucharlos. Y volver a escuchar a mi hermana. De acá de Mendoza estoy hablando. Petrona habla. Bueno, mil gracias por estar, para poderlos escuchar. Qué hermoso. Bueno, un abrazo. Los quiero un montón. Besos.
Bueno, gracias. Así, mira, Anita, tu hermana también te envía saludos. Estamos compartiendo este lindo espacio. También lo hace Andrea desde la provincia de Salta. También Dora desde Mendoza. La verdad que es un gusto poder escucharte. Cuántas enseñanzas, y deseándonos una linda Pascua para todos, ¿no? Una bendecida Pascua para todos. Bueno, nos decías, antes de que se interrumpiera un poquito, hermana Anita, el 2020, ¿cómo pasó? Nos ha dejado un montón de enseñanzas también, ¿no? Y preguntas, y dudas, e incertidumbres, y ahora vemos cómo viene el 2021, pero Jesús está con nosotros. A ver si tenemos por allí, hermana Anita, ¿nos escuchás? Bueno, alguien por aquí dice, hermosa la gruta donde se encuentra la hermana Ana en el Valle de Purilla, cerquita de Vialet Macé, allí en la provincia de Córdoba. Hola amigos, abrazos también para esta religiosa, tuvimos la suerte y la dicha de visitar ese lugar y en verdad da mucha tranquilidad el espacio, mucha paz, ¿eh? Nos dicen Eldo y Marita desde San Jerónimo Norte en la provincia de Santa Fe. Esta paz es la que se transmite. Estamos en comunicación, dialogando con la hermana Ana Yapura, allí desde el paraje llamado El Mirador del Lago, en este espacio donde vamos compartiendo las resonancias que nos deja esta Pascua que estamos viviendo. Como decía la hermana Ana, esta Pascua vivida como un paso en la naturaleza. Encontramos miles de ejemplos. En nuestra vida también seguramente encontramos miles de ejemplos de este paso de la muerte a la vida.
Hermanita, qué alegría escucharla. Muy hermoso todo lo que dice, entendible para cualquier persona. Así, fácil, entendible, hermoso. Qué lindo escucharla. Muy lindo. Bueno, muchas gracias por todo, hermanita. Hermoso.
Bueno, ahora sí me parece que tenemos la oportunidad de dialogar con vos, Anita. Van llegando mensajes. Recién tu hermana también te mandaba un lindo saludo. Bien dijiste antes, qué bueno que estas cosas las podamos hablar, que todos podamos también ir aprendiendo los unos de los otros, porque eso nos hace comunidad. De eso se trata, ser comunidad, ¿eh? Vos sabés que el Papa lo dice especialmente en este tiempo. El Papa habla con otro término técnico que es la sinodalidad. Pero es esto mismo también, hermana Anita. Ser sinodales es escucharnos, es acompañarnos.
Sí, yo lo he traducido como nada, como ir juntos a la par. Digo, eso quiere decir sinodalidad. Y canto un poco, si me permite.
Me encanta lo de ir juntos a la par, ¿eh? Me encanta.
Le quiero contar a la gente también, porque así nos reímos todos juntos, que resulta que esta es mi primera vez por Zoom. Estoy haciendo un bautismo de fuego. Y me peiné el flequillo como 2 horas pensando que iba a haber cámara, y entonces ahora Marianita me dice, no, salí de la cámara que te consume los datos, no sé qué. Bueno, aparte, tengo, claro. Digo, bueno, tengo que tener un camarógrafo, por lo menos, y una maquilladora, algo. Y resulta que no era así.
Me olvidé de decírtelo. Pero qué lindo, digo, antes nos estabas hablando también de lo que nos ha dejado el 2020, ¿no? Seguramente muchos aprendizajes, también algunas dudas, incertidumbres. Ahora estamos viendo también cómo pinta este 2021. Hemos vivido esta Semana Santa. Algunos dirán, bueno, yo pude salir, recorrer, viajar. Otros dirán, no, yo viví intensamente esta celebración aquí junto a mi comunidad. Y la vida continúa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Digo, ¿qué aprendizaje nos deja el 2020? ¿Cómo seguimos transitando este tiempo de Pascua?
Hola.
Sí, ¿me escuchás allí, Anita?
Y bueno, sí estoy, sino que yo no los estoy escuchando bien a ustedes, no los estoy recibiendo. Pero bueno, vamos a tratar de seguir hasta donde Dios diga. Decía que esto de pasar de un lugar a otro también es aceptar estos nuevos desafíos, en el caso mío, con el tema de la tecnología y de todo lo que es nuevo, que también aporta para el tema de la catequesis, ¿no?, y la evangelización. Pero todo un desafío, más para la gente grande como yo. Pero bueno, bienvenido. También de eso se trata, dar pasos, ¿no? Aceptar estos desafíos, que uno dice, no, pero no me animo, pero tengo miedo, pero no me va a salir, y bueno, pero ¿qué tal si probamos, no? Así que por eso digo, todo el tiempo estamos viviendo en ese dar pasos, ¿no? De eso se trata la Pascua para mí.
Sí, por supuesto, realmente, ¿no? Dar estos pasos que el Señor nos invita a dar. Pero también el Señor, a ver, Anita, esto te debe pasar continuamente. El Señor nos asiste. Bueno, vamos a vivir la Pascua ahora, pero digo, después cuando Él se vaya, la ascensión al cielo, ¿qué va a decir? Les enviaré mi espíritu, tranquilos, tranquilas. No van a estar solos, van a sentir ese espíritu que les va a ir marcando el camino, los va a ir acompañando, los va a ir consolando.
¿Qué sería de mí si no existiera el Espíritu Santo? ya estaría en off, fuera de juego. Todo el tiempo, sí, por eso depende también de la confianza, porque la gracia está. Mi amiga, la Santa Teresita del Niño Jesús, sabía decir todo es gracia y bueno, eso. Pero son como frasecitas que uno las repite a veces sin entrar en contacto con lo que realmente la esencia de esa frase quiere decir, ¿no? Si todo es gracia y estamos nadando en gracia, bueno, confiemos, ¿no? Hagamos la plancha en el sentido de confiar, porque la gracia está. Pero vuelvo otra vez a que ¿qué nos hace confiar? Y el amor nos hace confiar. Porque también la lectura del domingo decía que había uno de los discípulos de Juan, particularmente, que corrió más rápido que Pedro. Digo, a lo mejor Pedro estaba un poquito excedido de peso como yo, pero bueno, no sé. El asunto es que el otro corrió más rápido. Yo creo que no se trata de algo físico. Yo creo que es el amor el que nos hace ir más rápido. Así que por eso es como que hay que empezar por ese lado. Pero no un amor de poesía, ni un amor de romanticismo, sino un amor, esto que es el carozo, la esencia del cristianismo, ¿no? Que son las bienaventuranzas. Felices los que lloran, felices los que sufren, felices los perseguidos. Y yo digo, ¿dónde está la felicidad en eso? Y bueno, porque justamente se trata de eso, ¿no? De una muerte y una resurrección. Todo el tiempo se va a tratar de eso. Y después A mí me gusta mucho también leer o escuchar lo que dicen del cura Brochero, que él decía, bueno, si no hago tal cosa, si no perdono, si no me arriesgo por los demás, si no los amo, ni a cristiano llego, decía él, ¿no? Y la verdad que a veces ni a cristiano llegamos, hablo por mí. Y eso, me parece que todo el tiempo es ese juego de muerte y resurrección, la vida. Pero que bueno, en la confianza está el secreto, ¿no? Y en el amor el ir más rápido. Pero está bueno que pase, que la liturgia y que la iglesia, que es madre y maestra cada año, nos ponga en este tiempo tan particular y tan bonito para ayudarnos, ¿no?, a vivir nuestro cristianismo en serio.
Bueno, te cuento, vos lo mencionaste al curita Brochero recién. Una anécdota, viste que del cura Brochero hay muchas cosas que están escritas, o algunas podremos decir, y muchísimas que quedan en la oralidad, en lo que cuenta el pueblo, en las historias que se cuentan en el interior de las familias, de las cuales a veces vos podés decir, ¿será así, habrá sido así, o la exageraron un poquito? Lo más seguro es que fue así, ¿no? Que hay una base de realidad en eso. Y una vez en las altas cumbres, estábamos volviendo de un encuentro de sacerdotes en Brochero, y ¿sabés quién la contó esta? El cardenal Primatesta. Dicen que una vez por acá, en medio de esas caminatas, había logrado llevar, no sé si al gobernador o a qué político por allí, y parece que se armó una discusión política. Y Brochero, como vio cómo venía la mano, en un momento se enojó, se levantó y dijo, bueno, nos vamos. Y se terminó el asunto, y se terminó el pleito, terminó la pelea allí nomás. Esta capacidad que tenía el cura Brochero de hablar con todos, hasta con los políticos, con las personas importantes, de mostrarle su obra, de convencerlos, de acercarlos a Dios, y si hacía falta, terminar un pleito. Era un padre, era un padrazo realmente, ¿no? Terminar un pleito, la discusión se acabó acá. Los miró feo, le dijo, bueno, vamos, agarremos la mula y vamos, y se terminó.
El límite del amor, porque también el amor pone límite. A veces la gente cree que si uno le dice a un niño o a un adolescente, a alguien basta, y es como que ya no lo está queriendo mucho, y yo creo que no, que en el límite también hay amor. Así que bueno, es un gran maestro para mí, el cura Brochero, y lo que más le pido que me enseñe es eso, hablar en parábolas, a bajarlo de lo que la iglesia, que tanta riqueza tiene nuestra amada iglesia y tan buenos formadores y maestros que tiene, que nos enseñan que uno pueda tomar algo de eso y bajarlo al pueblo, hacerlo lenguaje común. Porque muchas veces yo no me encuentro, por ejemplo, en la verdulería o cuando voy a llevar el tronco móvil al mecánico, cuando no sé, tantos lugares que uno va, nadie está hablando de Pascua, por decir, ¿no? Solo en la iglesia o solo con los grupos de WhatsApp, que somos todos católicos, pero fuera de eso, no hay una permanente, así como decir, bueno, es un idioma que todos hablamos, ¿viste? La Pascua, no sé, ahora Pentecostés, no sé si es tan así. Entonces digo, qué lindo poder que haya personas como el cura Brochero que puedan bajar a la realidad todo eso y bajarlo con el lenguaje del pueblo, ¿no? Eso es mi sueño de catequista, que un día nos encontremos todos hablando. Por ejemplo, cuando voy a rezar a un velorio, que no encontrarme con gente que diga, perdí a mi esposo, o Dios me quitó mi esposo, mi esposa, mi hijo, o el ser querido que murió, sino encontrarme con gente que diga, vivió su Pascua, pasó a la verdadera vida. Y como es un montón, muchísimas cosas, ¿no? Pero hablando de la Pascua en particular, también saber que la Pascua tiene mucho que ver con nuestro bautismo, todo el tiempo, ¿no? Somos personas nuevas. Como dice la lectura de San Pablo ayer, que decía, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, del cielo, ¿no? Nos llama a ser personas nuevas, criaturas nuevas, hombres nuevos. Y de eso se trata el ser hombres nuevos, en el instaurar o el ir haciendo que el reino tome más campo en esta sociedad, ¿no? Porque ¿dónde estamos los cristianos? Que no se habla en cristiano, no sé cómo decir.
Sí, es cierto que qué desafío el que tenemos, ¿no? Bueno, Brochero en su tiempo, hermana Anita, a ver, lo diríamos en expresión de su época, no le esquivó al huascazo, ¿no? No le hizo mella ningún esfuerzo que tenía que hacer. Él hizo lo que tenía que hacer, y a veces no le fue fácil, para nada fácil, ¿no? Si tuvo que que decir algo, tuvo que expresarlo, que tuvo que luchar contra corriente también, y algunas no le salieron. Él quiso llevar el tren hasta no sé dónde y nunca llegó, por ejemplo. Y supo aceptar también esa derrota, pero cuántas victorias también que tuvo el curita Brochero, ¿no? ¿Cuántos pasos que dio ese pueblo olvidado que estaba allí del otro lado de las Sierras Grandes, de ese tremendo coloso de montañas que tiene la provincia de Córdoba? Hoy hay rutas, hermana Anita, pero en aquella época, de este lado, de la zona del Llano, de la capital, de la ciudad de Córdoba, claro, lo mejor, pero del otro lado, de las montañas, lo peor, la pobreza.
Total, y el abandono, el olvido del estado de turno, ¿no? Así que yo creo que eso es el desafío el que nos tiene que poner en funcionamiento. Y todo el tiempo podemos estar delante de un desafío, y ahora sería eso, ¿no? Volver más cristiana a esta sociedad con sus valores. Y decirle también que está bueno esto de los servicios porque son esenciales. Lo escuché decir a nuestro párroco en la misa del sábado de Gloria. Los servicios son esenciales, dijo con palabras más elevadas. Pero no nos olvidemos que el único esencial para nosotros es Dios. Claro, desde Dios vamos a hacer todos los servicios, ¿no? Y entonces ahí es como que nos ponemos a tono y nos volvemos cristianos. O sea, empezamos a vivir nuestro bautismo, porque no hay que hacer cosas raras. Es vivir nuestro bautismo, nuestro compromiso. También hemos renovado ahora las promesas bautismales, renunciar al mal y aceptar el bien, ¿no? Creer, cuando a mí me encanta, bueno, debe ser lo que estoy ya viejita, pero me emociona totalmente cuando uno hace esas promesas bautismales, las renueva en Pascua, ¿no? Y yo digo, bueno, puede ser que no se me olvide, que no se me vaya tan rápido ese esa emoción, que no quede solo en la emoción, sino que también me anime a vivirlo, ¿no? En el día a día, claro. En estas pequeñas cosas, estas luchas, que porque es así, o sea, es un poco y un poco, es un poco de pasar por el desierto para llegar realmente a esta Pascua de resurrección, ¿no? ¿Por qué dicen Pascua de resurrección? Bueno, porque la otra Pascua era de la liberación, la de los judíos, de la que cruzaron el Mar Rojo. Entonces, para distinguir, nosotros decimos Pascua de resurrección porque en realidad lo que estamos celebrando es que Jesús pasó de la muerte a la vida. No os lo vaya a decir al revés, cuando era novicia, si me tocaba rezar el rosario, lo decía todo al revés. Y todo el mundo se reía, yo decía, ay, están todos contentos, qué lindo. Y después dice, te equivocaste, novicia. Así, yo chocha con ellas, tenía todas las hermanitas felices. Yo digo, ay, mira qué bien, que están contentas. No se reían de lo mal que la que... Decía al revés yo, decía que Jesús pasó de la vida a la muerte, no sé, cualquier cosa. Entonces digo, eso es la Pascua de Resurrección. Celebramos la Pascua de que Cristo pasó de la muerte, no nos quedamos en el Viernes Santo, sino que resucitó. Y como dice San Pablo, ese es el fundamento de nuestra fe, porque dice, si Cristo no hubiera resucitado, seríamos unos tontos. Él no dice así. Porque, bueno, qué sé yo, nacer todos nacimos, y la Navidad es preciosa, y a mí me encanta, y bueno, está llena de esa, no sé... qué sé yo, un halo propio que tiene la Navidad, pero la Pascua es la más importante para los cristianos, porque bueno, todos nacemos, pero el que resucitó es Cristo. Entonces, a partir de ahí, ese es mi fundamento para seguir creyendo, ¿no? Y que también saber que aunque nos pase, porque ahora estamos como en medio del agua con el tema de la pandemia y las vacunas y la corrupción y todo lo que ya todo el mundo sabe mejor que yo, de las malarias de esta sociedad, pero está la palabra que dice, ¿no? Dios es más grande que todo eso, más grande que nuestro pecado, más grande que toda esta maldad, que toda la oscuridad. Eso quedó demostrado en el domingo, ¿no? Cuando las mujeres van a ver el sepulcro. Dice, era oscuro, los biblistas dicen que toda esa palabra hay un día para hablar de qué quiere decir, era de noche o estaba oscuro. Acá en el campo es lindo porque cuando es de noche, es de noche. No se ven ni las manos, como dicen. Entonces, es estar así en esa oscuridad, tal vez como sociedad estemos en una gran oscuridad. Pero bueno, acá cuando amanece es una belleza porque es como que sí, hay un día como nuevo, ¿no? Dice, bueno, hermana, todos los días son nuevos. No, pero en el hecho de la novedad, de la luz esa que va como amaneciendo, ¿no? Yo me levanto antes del rosario, porque rezo con Radio María, y Y bueno, esos sonidos que te decía el gallo, después el pajarito y después el relincho del caballo, y bueno, por allá un, no sé, otro sonidito más, y después la luz es impresionante, porque es como, como que empezás a ver que el árbol era árbol, o sea, cada cosa se empieza a ver como es en realidad. Y yo creo que hacia ahí vamos, como, como sociedad, como iglesia. Pienso que no es solo un deseo, sino también algo que Dios pone en nuestro corazón para que hagamos algo, para que eso aportemos a esa luz más que a la oscuridad. Yo me acuerdo que cuando, antes de la pandemia, siempre he sido catequista de niños, y bueno, y una vez para explicarles lo del pecado, la maldad en el mundo, les puse un afiche negro y otro blanco. Y bueno, en este negro vamos a pegar todas las cositas que ustedes piensen que pertenecen a la oscuridad. Y lo llenaron, porque dijeron droga, violencia, abuso, muerte, robo, bueno, persecución, todo, todo, todo. Los chicos en 5 minutos se dieron cuenta. Y ahora vamos a poner todo lo que es de la luz en una cartulina blanca. Entonces, bueno, después dije, esto que nosotros pusimos acá en esta cartulina oscura, negra, eso, a eso le llamamos pecado. Porque los chicos por decir pecado, dicen, ¿y eso qué es lo que es? Entonces, pienso que también nosotros, a pesar de estar en la cartulina negra, podemos pasar, si queremos, con nuestras acciones y nuestro compromiso de vida, con nuestra vida cristiana, a la cartulina blanca, donde, bueno, hay bondad, hay servicio, hay solidaridad, hay compañerismo, hay esto de que a mí por lo menos me está pasando seguido, que la gente quiere ser amiga. Y digo, bueno, te acepto, como dicen en el Facebook, no sé cómo se llama, le pongo el loguito, ese que como diciendo, sí te acepto como amigo, ¿no? Me encanta que la gente quiera abrir su corazón y ser amiga, ya no habla de que bueno, somos conocidos, no, que yo quiero ser amiga, dicen, bueno, dale, vení. Entonces digo, pasar a la cartulina, ¿no?, blanca, con las acciones buenas. Yo creo que eso también para mí es Pascua, pasar de la cartulinita negra a las acciones de la cartulina blanca, ¿no?, donde son pequeñas acciones, tampoco es que hay que, para resucitar es solo querer, ¿no? Que saber que la muerte no tiene la última palabra, pero darle lugar a la vida, darle lugar a la vida, esta vida que se anuncia en todo sentido, ¿no? Así que creo que Pascua me resuena este año como paso, como que, bueno, vamos a pasar el 2020 como ya lo pasamos, como la semilla ahí enterrada, pero después empiezan a salir los brotecitos. Es muy maravilloso mirar el proceso. No se da tan rápido, pero sí, crece. Va creciendo y después, bueno, ni les cuento cuando uno ve la flor o ve, no sé, si es huerta, cuando ve ya la fruta, la verdura, ¿no? Es muy, muy gratificante, muy, como que uno ya se olvidó de todo lo que le tuvo que poner a la planta para que crezca, el esfuerzo y todo eso, ¿no?
Mirá cuántas cosas que nos has regalado, hermana Anita, Saludos, te envían cariños desde tu Pungato en Mendoza, Adela. La verdad, gracias por lo que nos vas regalando. La verdad que el grupo Tu Palabra Me Da Vida, hay un grupo así que comparten evidentemente, hermana Anita, y formo parte, dice Adela, me hace mucho bien, bueno, como nos hace bien también este espacio que nos vas a regalar, hermana Anita, cada lunes por la tarde en este tiempo, ¿no? ¿Te parece el próximo lunes que nos volvamos a encontrar, hermana Ana?
Me encanta porque es como una cita. Cuando era joven existía el tema de las citas, ¿no? Cuando uno se iba a ver con el novio, entonces decía, bueno, me dio una cita para el día jueves a la tarde. Se visitaban los días martes y jueves, te cuento, porque vos sos más joven. Los martes y los jueves eran los días de visita del novio, así que ahí teníamos una cita. Y bueno, yo tengo una cita con el Señor en Radio María. El grupo es de Radio María, ese grupo, porque surgió de los programas que teníamos con Juanjo el 2020. Cuando terminaba el ciclo, Juanjo dio mi número, yo lo autoricé porque dije, mira, si no va a llamar a nadie, Juanjo, no hay problema. Me dice, mira, hermana, que después te va a llamar un montón de gente. No, le digo, dalo tranquilo. Lo dio, entonces con la gente que llamó formamos un grupo. Y ahí vamos, seguimos caminando con Radio María, escuchamos todo el día Radio María. Ese grupo, Tu Palabra Me Da Vida.
Ahí está, ahí está. Hermana Anita, gracias realmente por este primer espacio donde, en este año 2021, digo, lo hacíamos el año pasado, lo venías haciendo junto a Juanjo también, donde nos vas a ir compartiendo lo que surja en el corazón como resonancia de la palabra, del encuentro con Jesús, del encuentro con los hermanos. Así, de una forma muy sencilla, muy espontánea, de esta manera. Gracias, hermana Anita. Feliz, a ver, no sé si decirte octava de Pascua, este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil en muchas cosas, pero también un tiempo muy gozoso.
Bueno, lo bonito de este tiempo es que vamos juntos a la par, eso es lo bonito, porque tenemos que ir con otros sí o sí, ya solitos no podemos andar, ya me di cuenta. Y está bueno lo que dijiste, que es una resonancia del Evangelio, porque muchos me decían, hermana, ¿y cómo se llama tu programa? Digo, no, mira, primero que no es mi programa, estoy dentro de otro programa y lo mío no tiene nombre. Le digo, no se puede hacer una cosa así tan desprolija. Pero bueno, el Espíritu Santo ha querido que sea así y yo lo único que le pido que sea un instrumento dócil, que no vaya a ser ni decir nada que Dios no quiera. Así que bueno, gracias a la radio, a ustedes y a Dios, por supuesto. Y nos veremos el lunes que viene.